En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, hoy es 17 de enero de 2025, fiesta de San Antonio Abad, padre del monacato cristiano y patrón de los animales. Es por ello que muchas parroquias celebran en estos días la bendición de los animales domésticos. En Málaga contamos con dos parroquias dedicadas al santo patrón de las mascotas, Cuevas del Becerro y Churriana. Muchas felicidades a ambas. Reciban un saludo cariñoso de quien les habla en carne y llamas. Bienvenidos al Espejo. Y comenzamos con una noticia de última hora. Nos vamos a la Cala del Moral porque esta tarde el señor obispo, don Jesús Catalá, bendice la ermita de Nuestra Señora del Carmen, recién rehabilitada. Desde allí nos cuenta su párroco, Antonio Prieto, lo que significa para la Cala del Moral este momento.
En la iglesia pequeña, o la iglesia primera que tuvo este municipio de 1860, el edificio más antiguo de la Cala del Moral, que después de un periodo de restauración y de rehabilitación, pues hoy se vuelve a abrir al pueblo. Es un acontecimiento muy, muy esperado por todos los caleños, especialmente por aquellos que han nacido aquí y se han criado en este lugar tan cerquita a la mar, y es pues como el corazón de este pueblo, el sitio que hoy don Jesús viene a reinaugurar, tocar el corazón de muchas familias, de muchas personas que forman esta comunidad cristiana de la Cala del Moral. Pues la misa tendrá lugar, el acontecimiento tendrá lugar a las 7 de la tarde en pleno centro de aquí de la Cala del Moral, donde viene el obispo de la diócesis, don Jesús Catalá, que viene hoy ante un acontecimiento tan esperado, pues viene a reinaugurar esta antigua iglesia de la Cala del Moral.
Pues ya lo saben, a las 7 de la tarde el señor obispo don Jesús Catalá bendice esa ermita del Carmen tan querida. Gracias Antonio Prieto por atendernos pues unas horas antes y contarnos tan buena noticia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y damos las buenas tardes a nuestro estudiante de comunicación, Pablo Ruiz Montes, que nos trae los titulares más actuales. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí.
Pablo, comenzamos con una cita de la Institución Teresiana sobre economía social y desarrollo sostenible.
Con el objetivo de abordar la economía social y el desarrollo sostenible desde los distintos campos de estudio, a fin de dotarnos de elementos que nos permitan apostar por un nuevo estilo de vida y por una ecología integral, la Institución Teresiana de Málaga organiza un curso muy interesante. Las conferencias tendrán lugar un sábado al mes, de 10 a 1, en el Centro Cultural Al Mar, siendo la primera de ellas este sábado 18, por Francisco José Sánchez Heras, presidente de Cáritas Andalucía.
Regresa a la Escuela de Acompañantes.
Acción Católica General, bajo el lema Iglesia en Camino, Signo de Esperanza, ofrece una nueva convocatoria de la Escuela de Acompañantes para los fieles de parroquia que estén interesados en profundizar en este servicio o ya lo estén llevando a cabo. Se realizarán 3 sesiones, siendo la primera de ellas también el 18 de enero, sobre parroquias evangelizadoras, de la conversión al anuncio para engendrar procesos de discipulado. Las sesiones tendrán lugar en la parroquia de la Asunción de 9 y media a 2 de la tarde.
Nos vamos a celebrar San Sebastián a Cañete la Real.
Con motivo del día de su patrón, San Sebastián, Cañete la Real celebra el 20 de enero su fiesta mayor. Rafael López, párroco de esta localidad, nos explica cómo se vive y en qué consiste esta fiesta patronal.
Es una fiesta familiar, es una fiesta muy, muy de pueblo, ¿no? San Sebastián es el patrón de Cañete. Esta fiesta consta de un trigo que celebramos el 17, 18 y 19 de enero, y la fiesta mayor, la fiesta del patrón, que se celebra el 20 de enero. El trigo cada día lo lleva un colectivo del pueblo, ¿no? Hermandades, asociaciones, jóvenes, cada día del triduo consta de una Eucaristía, con una oración que está concretada para cada día del triduo, y un himno que el pueblo canta a San Sebastián.
Pues gracias, Rafael López, párroco de Cañete la Real. Y terminamos este bloque informativo con una nueva cita para los más pequeños.
El Seminario Menor celebra desde esta tarde hasta el domingo su próxima convivencia, a la que se unirán los chicos del Encuentro Samuel mañana, sábado 18 de enero. La experiencia, que se celebrará en el Seminario Diocesano, está dirigida a chicos desde los 10 a los 18 años que se planteen lo de ser curas.
Pues muchas gracias, Pablo. La semana que viene más.
Perfecto. Un saludo a todos.
Todas estas noticias las pueden consultar en la web diocesismálaga.es y en la revista Diócesis Málaga, que ya está llegando a las parroquias. Y en esa revista, en su última página, nos encontramos a un premiado con motivo de la fiesta de nuestro patrón, San Francisco de Sales, patrón de los comunicadores. Cuéntanos, Ana Medina, muy buenas tardes.
Hola, Encarni. Como cada año, por el patrón de los periodistas, San Francisco de Sales, la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación reconoce la labor de empresas y profesionales de la comunicación en el ámbito local. Este año los premios Cardenal Herrera, periodista y obispo de Málaga, han recaído en el diario Málaga Hoy y, como mención especial, en el periodista mayor, que no jubilado, Guillermo Jiménez Esmerdú. Esmerdú tiene 97 años, es hijo predilecto y medalla de la ciudad de Málaga y sigue en activo publicando una colaboración semanal en La Opinión de Málaga. Comenzó en Radio Nacional y pasó por redacciones como El Ideal de Granada, La Vanguardia o Ya. Su periodismo ha estado muy unido a su pasión por el cine, impulsando muchas iniciativas semilla del actual Festival de Málaga. Así recibe este premio.
Me deja totalmente fuera de lugar, porque yo voy a esperar un premio de ese tipo, que es muy importante, porque yo en nombre del cardenal o obispo cardenal de Málaga, pero sí, yo no podía esperar nunca este premio. Muchas gracias a los que lo han decidido.
La entrega de los galardones tendrá lugar el día 24 tras la Eucaristía celebrada a las 10 de la mañana en la Capilla de la Encarnación de la Catedral de Málaga, en presencia de todos los compañeros del gremio.
Pues gracias, Ana. El viernes que viene nos felicitaremos todos los que nos dedicamos a este maravilloso mundo de comunicar, tanto bueno como hay a nuestro alrededor. Y con motivo del año jubilar 2025, el año de la esperanza, desde la Conferencia Episcopal se ha puesto en marcha un proyecto social con el que sensibilizar a la sociedad y dar respuesta a las víctimas de trata. En nuestra diócesis, las religiosas adoratrices, que forman parte de la Delegación de Migraciones, dedican su vida a rescatar a las mujeres víctimas de trata. En las próximas semanas vamos a ir conociendo cómo trabajan y cómo nos invitan a comprometernos con esta realidad, porque la trata no es algo lejano a nosotros y son decenas las mujeres que atienden en su casa de Málaga. Escuchamos a María Mateo, religiosa adoratriz y coordinadora de la trata de la diócesis de Málaga.
Sí, así es, en este año jubileo, que tanto toda la Iglesia como nosotras adoratrices, como podemos decir toda la sociedad, y sobre todo como coordinadora de trata, pues este año nos invita a ser para todos un año de gracia y de renovación y de encuentro con Jesucristo. Y eso nos compromete pues a vivir, a reavivar nuestra fe, a vivir en esperanza y a comprometernos con las personas más vulnerables, en concreto en este caso con las mujeres que sufren trata, que cada día trabajamos y que la Conferencia Episcopal Española nos invita, desde un proyecto que ha elaborado con este motivo del año de jubilar, año de peregrino en esperanza, para sensibilizarnos y para que conozcamos como sociedad, como iglesia y como comunidad cristiana, que conozcamos esta realidad de la trata.
Y claro, ¿en qué va a consistir el proyecto? ¿Cómo vamos a conocerlo?
Bueno, este proyecto, desde el Secretariado de la Conferencia Episcopal Española, pues elaboraron este proyecto y el grupo de la subdelegación de la Conferencia Episcopal Española de Migraciones y Movilidad Humana ya llevan varios meses, han estado trabajando materiales con el objetivo de darle visibilidad al tema de la trata. Ajá. Y que nos comprometamos toda la sociedad, como comunidad, como iglesia, a trabajar, a reconocer y a trabajar y a comprometernos con estas personas que tan mal lo están pasando y que y que, bueno, que se ven abocadas por situaciones económicas, por engaño de mafia y por cualquier otra cosa, o personas sin escrúpulos que las quieren explotar. Los materiales que han creado nos los van a ir enviando en conexión con los tiempos fuertes, con los tiempos litúrgicos fuertes. En Adviento, ya nos en diciembre, nos han enviado unos vídeos en el que ya, bueno, don Javier Villaplana Pelliza, obispo responsable del departamento de trata de la Comisión Episcopal Española, pues nos habla sobre el sentido del año jubilar y también nos invita, como personas, como comunidad y como sociedad, a que abramos nuestro corazón a las personas que están sufriendo la trata. Estos el objetivo de estos materiales es que nos acerquemos y descubramos la realidad de la trata y que existe realmente hoy en este siglo y en este momento y cada vez está más potenciada. También, pues, el que conozcamos el trabajo que está haciendo la Iglesia y la respuesta que la Iglesia en España está dando a las personas que sufren trata. Y también el objetivo de estos materiales también es que el ayudarnos a orar y a reflexionar por las personas que sufren trata y también a comprometernos y darle respuesta de alguna manera de acogida y de ayuda a estas mujeres, pues, para ir erradicando esta lacra social.
Y es que, como dice María Mateo, la trata sigue siendo una lacra hoy día.
La trata es una lacra que está en nuestra sociedad en este siglo XXI muy potenciada y que hay mujeres, niñas y hombres en gran cantidad que la están sufriendo. Y la trata no solamente la trata a nivel de agresión sexual, de explotación laboral y otros tipos de trata.
En las próximas semanas seguiremos contándoles de este proyecto y de la experiencia de estas mujeres. Y seguimos en clave jubilar y de caridad y les presentamos un nuevo testimonio de nuestra sección La Caridad Tiene Voz. Hoy nos vamos a la Cáritas de la Parroquia de San Fernando, en Málaga, en la que han hecho un análisis de la realidad de los barrios que componen esta parroquia y que nos explica David Adroer.
Pues muy sencillo, en realidad lo que pasa es que cuando tú en la Cáritas parroquial vas atendiendo continuamente por una serie de necesidades que te van surgiendo, hay un momento en el que tú te planteas que, bueno, que vienen las personas a buscarte. Tienes un despacho parroquial que abre un determinado hora o día a la semana, pero ¿qué está ocurriendo fuera de ese despacho parroquial, ¿no? ¿De qué está pasando fuera de la parroquia? Empezamos a pensar que en lugar de ser reactivos, reaccionar ante las demandas que vienen, podemos intentar ser proactivos, salir a la calle y ver qué es lo que está ocurriendo, dar a conocer la labor que estamos haciendo en Cáritas y detectar cuáles son las necesidades de nuestro barrio. Lo comentamos en este caso con Vicente y nos dice, pues, que eso es un... Hay un caso de libro, básicamente, que se dice Análisis de la Realidad, donde a través de una metodología concreta, pues, se analiza todas las parámetros que tienen alrededor de tu barrio, alrededor de tu comunidad, alrededor de tu realidad, cuáles son esas necesidades que se van detectando. Y nos trae una compañera de la diócesis, viene y nos hace la presentación de lo que es Análisis de la Realidad, de qué parte se compone y cómo se ejecuta, ¿no?
Y claro, ¿cómo es el proceso que se lleva a cabo en este análisis de la realidad?
Empieza primero analizando cuál es tu propia realidad, cuál es la realidad de la parroquia, cuál es el origen de la parroquia, cuándo se funda, cuál es la historia de incluso del barrio en el que se ha creado. Nuestro barrio, en la zona del Cónsul, es un barrio que relativamente moderno. Apenas se empezó a construir a finales de los 70, principios de los 80. La primera urbanizaciones se hicieron alrededor del Romeral, que es el colegio que hay allí de los años 70, pero luego la zona del Cónsul, los famosos pisos verdes, que también son de principios de los 80, y poco a poco, pues ahí sigue construyendo Torre Atalaya, la Cañada de los Cardos, sin olvidar que también tenemos Soliva y Asperones, que son dos barrios que también están dentro de la zona de influencia de la parroquia.
Y claro, ¿qué realidades concretas detectaron que les sorprendieron?
Pues mira, una de las realidades más concretas, o sea, más sorprendentes, es que cada uno de los 8 barrios que componen la parroquia es completamente diferente. Tú puedes tener una realidad en el Soliva que no tiene nada que ver con la realidad que tienes en el Romeral. y están apenas a 500 metros de distancia. Es una realidad social y una realidad económica. ¿Social por qué? Porque, por ejemplo, cuando estamos yendo a edificios que se construyeron a finales de los 70 o de los 80, que hoy tienen una población de mayor edad, y quizás el problema de soledad de personas mayores es más acuciante. Sin embargo, tienes la zona de Soliva, que no deja de ser piso de asistencia social, donde la realidad que se vive es cómo puedo llegar a final de mes. Son dos realidades distintas y son dos necesidades distintas que se tienen que cubrir. Asperones ya, eso es un capítulo aparte. Ahí tenemos que, por ejemplo, que aprender, oportunidades también para aprender a la hora de analizar las realidades distintas, es que cuando hemos hecho la encuesta a los vecinos, uno de los parámetros ha sido el tema de soledad de personas mayores, y en los Asperones eso no es un problema. Es una cuestión cultural donde en esa comunidad sí se cuida de sus mayores y los mayores no viven solos.
Y después de todo este análisis tan interesante, ¿en qué se concreta ahora para poner acciones en marcha?
Mira, una de las cosas más importantes también que hemos aprendido en este ejercicio es que nosotros solos no podemos llegar a toda la comunidad y que realmente en esta ocasión se puede crear comunidad. ¿Cómo lo hemos hecho? Porque la propia metodología del análisis de la realidad te permite, mejor dicho, te exige ponerte en contacto con todos los agentes sociales de tu barrio. Hemos tenido que entrevistarnos pues con los delegados del ayuntamiento, tanto de Distrito 11 como del Teatino, como del Distrito del Puerto de la Torre, con asistencia social de cada uno de esos distritos, con centros de salud, directores de centros educativos, líderes de asociaciones vecinales, AMPAs, etcétera, poniendo en común cuáles son esas necesidades y cuál es esa visión que tienen ellos de esa realidad. Ahora es el momento en que lo que hemos hecho, una presentación de esta realidad a la parroquia, queremos buscar un punto, un foro, donde quizás, no sé, en la Caja Blanca o algún sitio donde podamos reunir a todas las personas que han estado participando de este proceso, hacer esa puesta en común y entre todos encontrar cuáles son las prioridades sobre las que tenemos que trabajar, porque trabajo hay mucho, pero se necesitan manos y se necesita trabajar en red.
La caridad tiene voz y hoy es la de David, de la parroquia de San Fernando, la que nos ha explicado el análisis de la realidad que han llevado a cabo desde esta Caritas parroquial. Y es que son 148 las Caritas parroquiales de nuestra diócesis y 1.174 los voluntarios presentes en ellas. Y todos ponen su voz, su tiempo y sus dones al servicio de los más necesitados. Desde mañana 18 de enero hasta el 25, fiesta de la conversión de San Pablo, celebramos la semana de oración por la unidad de los cristianos, que este año tiene como lema ¿Crees esto? Y claro, ¿a qué se nos invita con este lema? Rafael Vázquez es el delegado de ecumenismo.
El lema de la semana de oración por la unidad de los cristianos, ¿Crees esto?, está tomado del Evangelio de San Juan, aquel pasaje en el que Jesús se encuentra con Marta antes de la resurrección de Lázaro y le pregunta, ¿crees esto? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? A partir de aquí, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos nos invita a manifestar conjuntamente a las distintas confesiones nuestra fe en el resucitado y la fe de la Iglesia, en concreto la del credo niceno-constantinopolitano. Este año, de hecho, celebramos el 1700 aniversario de aquel credo que se aprobó en Nicea. Es muy importante para el ecumenismo reforzar aquello que nos es común. Y una de las cuestiones que es común a todas las iglesias es este credo aprobado en Nicea, porque viene de un periodo de la Iglesia indivisa.
Pues hablando de unión y de Iglesia indivisa, les invitamos a que se lean la entrevista con Rafael Vázquez en la revista Diocesana y en la web de la diócesis, porque nos explica cosas muy interesantes, como por ejemplo la propuesta del Papa Francisco, que puso en lo alto de la mesa pues la posibilidad de aunar la celebración de la Pascua de Resurrección para todos los cristianos, porque ortodoxos y católicos que nos guiamos por dos calendarios distintos, tenemos fechas distintas para celebrar la Pascua de Resurrección. Bueno, pues eso y otros muchos más argumentos tienen en esas entrevistas. Mañana comienza la semana y el calendario de actos completo lo tienen en diocesismálaga.es. El último acto será el sábado 25 de enero en la Catedral de Málaga a las 12:30. Hasta aquí llegamos hoy. Gracias, Enrique Ortiz, nuestro realizador. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Rush away the cobwebs of freedom. Now here's a burning light. You have each other. You have.